Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Niner Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. La Revolución Cultural, de Frank Diketer, es una obra de historia contemporánea centrada en la China maoísta entre 1962 y 1963. Publicada en español por Acantilado, funciona como cierre de la trilogía del pueblo del autor, precedida por sus estudios sobre la Revolución China y la Gran Hambruna. El libro examina la Revolución Cultural no solo como una lucha interna por el poder dentro del Partido Comunista, sino como una transformación violenta de la vida social, política y económica de China. Diketer utiliza archivos, documentos oficiales y testimonios civiles para desplazar el foco desde los dirigentes hacia la experiencia de funcionarios locales, trabajadores, campesinos, estudiantes y víctimas comunes. Su propósito es revisar una etapa frecuentemente reducida a consignas ideológicas o episodios espectaculares, mostrando sus mecanismos de coerción, su impacto cotidiano y sus consecuencias duraderas. Es una obra analítica, documentada y crítica, orientada a comprender cómo un proyecto político radical penetró en la sociedad. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la Revolución Cultural como lucha política y no solo como fervor ideológico. Uno de los ejes del libro es la interpretación de la Revolución Cultural como un proceso ligado a la supervivencia política de Mao Zedong después del fracaso del Gran Salto. Adelante. Diketer evita presentar el periodo únicamente como una explosión espontánea de radicalismo juvenil o como una campaña moral contra enemigos ideológicos. Su análisis muestra que la movilización de masas también sirvió para desestabilizar estructuras del partido, castigar rivales, reordenar jerarquías y reinstalar la autoridad personal de Mao. Esta lectura es importante porque desplaza la atención desde la retórica oficial hacia los incentivos reales del poder, las acusaciones de revisionismo. Burguesía o traición funcionaban como instrumentos políticos flexibles, capaces de justificar purgas, humillaciones públicas y violencia institucional. El libro sugiere que la ideología no fue irrelevante, pero tampoco autosuficiente, necesitaba redes administrativas, obediencia burocrática y miedo social para operar. Así, la Revolución Cultural aparece como una combinación de culto personal, conflicto dentro de la élite y destrucción deliberada de normas institucionales. En segundo lugar, el uso de archivos y testimonios para reconstruir la experiencia social. Diketer se distingue por su énfasis en documentación archivística y en la recuperación de experiencias que suelen quedar fuera de las narraciones centradas en Pekín. El libro no se limita a describir decisiones de Mao, del partido o de los principales dirigentes, sino que intenta mostrar cómo esas decisiones fueron recibidas, distorsionadas y aplicadas en provincias, escuelas, fábricas, comunas y oficinas locales. Esta metodología permite observar la distancia entre la propaganda y la vida material. Los documentos administrativos, informes internos y testimonios civiles revelan problemas que la narrativa oficial tendía a ocultar: miedo, oportunismo, denuncias forzadas, luchas faccionales, castigos arbitrarios y estrategias de supervivencia. El valor de este enfoque es doble. Por un lado, permite cuestionar versiones simplificadas que presentan a la población como una masa homogénea de creyentes fanáticos. Por otro, muestra que incluso bajo una dictadura altamente ideologizada existían márgenes de adaptación, resistencia silenciosa y negociación cotidiana. La historia resultante es más compleja, menos ceremonial y más cercana al impacto humano del periodo. En tercer lugar, violencia de masas. Facciones locales y colapso de la autoridad regular, el libro presta atención a la forma en que la Revolución Cultural abrió espacios para una violencia difícil de controlar. La movilización de guardias rojos, campañas de denuncia y ataques contra supuestos enemigos de clase no produjeron una unidad revolucionaria estable, sino una competencia entre grupos que buscaban demostrar mayor lealtad al maoísmo. Diketer muestra que la ruptura de procedimientos legales y administrativos facilitó la arbitrariedad. Una acusación podía destruir una carrera, una familia o una vida. Al mismo tiempo, las facciones locales no respondían siempre a divisiones ideológicas claras. A menudo estaban ligadas a rivalidades previas, intereses burocráticos o disputas por recursos y protección política. Esta dimensión es relevante porque explica por qué el periodo generó caos incluso dentro del propio aparato estatal. Cuando la autoridad formal fue desacreditada, la obediencia se desplazó hacia consignas cambiantes, la violencia pudo presentarse como virtud revolucionaria. La posterior intervención del ejército y el restablecimiento parcial del orden no eliminaron de inmediato las fracturas sociales creadas por años de persecución y sospecha. En cuarto lugar, la vida cotidiana bajo vigilancia, escasez y adaptación forzada, más allá de los grandes episodios políticos. Diketer examina cómo la Revolución Cultural afectó la vida diaria. El periodo implicó vigilancia ideológica, rituales de lealtad, interrupción educativa, cambios laborales y restricciones en la circulación de ideas, para estudiantes. intelectuales, funcionarios, campesinos y trabajadores, el desafío no era solo comprender la línea política correcta, sino anticipar los cambios y evitar quedar señalados. La inseguridad institucional producía conductas defensivas, guardar silencio, repetir fórmulas oficiales, denunciar antes de ser denunciado o buscar protección en redes locales. El libro también permite entender que la economía y la vida material no fueron aspectos secundarios. La politización extrema alteró la producción, la administración y la asignación de recursos, mientras muchas familias se enfrentaban incertidumbre, desplazamientos o separación. Esta mirada cotidiana es esencial porque impide reducir la revolución cultural a un espectáculo de mitines, carteles y consignas. Su alcance real estuvo en la capacidad del régimen para reorganizar hábitos, relaciones personales y expectativas de futuro bajo una presión política permanente. Por último, el legado posterior y la dificultad de cerrar una década traumática. La obra también se ocupa de las consecuencias de la revolución cultural y de la forma en que el final del periodo no significa una reparación completa. Tras la muerte de Mao y la caída de los sectores más radicales, el Partido Comunista buscó restaurar estabilidad. Rehabilitar a algunas víctimas y promover una narrativa que reconociera errores sin cuestionar de manera total la legitimidad del sistema. Diketer sugiere que esa gestión del pasado fue selectiva, permitió condenar excesos, pero evitó una investigación plenamente abierta sobre responsabilidades políticas y sociales. Esta tensión ayuda a entender por qué la revolución cultural sigue siendo un tema sensible. Su legado no se limita al recuerdo de la violencia, sino que incluye desconfianza institucional, biografías truncadas, pérdida educativa y una relación ambigua entre memoria y autoridad estatal. El libro destaca porque sitúa el periodo dentro de una continuidad más amplia de la era maoísta, mostrando que no fue una anomalía aislada. Fue una culminación de métodos políticos basados en movilización, coerción y culto personal. En conclusión, la revolución cultural es especialmente recomendable para lectores interesados en la historia moderna de China, el comunismo del siglo XX, los regímenes del Partido Único y los efectos sociales de la política radical. También resulta útil para estudiantes de historia, ciencia política, estudios asiáticos y derechos humanos que busquen una interpretación documentada del periodo maoísta tardío. Su beneficio intelectual principal es ofrecer una comprensión menos simplificada de la revolución cultural, no la presenta solo como fanatismo juvenil, purga de élites o caos cultural, sino como un proceso donde poder personal, instituciones debilitadas, movilización social y violencia cotidiana se reforzaron mutuamente. Frente a otros libros más centrados en Mao, en la diplomacia china o en memorias individuales. La aportación distintiva de Diketer está en combinar escala nacional con atención a experiencias comunes y fuentes archivísticas. Esto permite ver cómo las decisiones políticas se traducen en comportamientos concretos, miedo, adaptación, denuncia, oportunismo y supervivencia. Su tono crítico y empírico lo convierte en una obra exigente, pero valiosa para quienes desean comprender no solo qué ocurrió, sino cómo una sociedad entera pudo ser sometida a una campaña prolongada de control ideológico y desorganización institucional. Si deseas apoyar a Frank Diketer, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.